Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Acá estamos en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe. Buenas noches.
Bueno, estamos aquí comenzando el fin de semana, madrugada del sábado. Estamos con Tomás Balmaceda. Vamos a hablar del libro Los 90, la década que amamos odiar. ¿Por qué el título primero, no?
Y bueno, porque es una década rara. Yo me doy cuenta que hubo en los últimos años muchísima producción sobre los 70. Uh-huh. El costado un poquito más pop o más de cultura popular siempre se habla de los 80 en cuanto a música, en cuanto a estilo, en cuanto incluso a peinados. Claro. o producción cultural. Y los 90 siempre quedaban como medios malditos. Uh-huh. Cuando fue la campaña presidencial de 2015, yo veía mucho esa idea de vuelven los 90, vuelven los 90, que era como una especie de maldición.
Claro.
Y yo, que nací en los 80, pero digamos mi adolescencia fue en los 90, yo decía, bueno, pero hay cosas que están buenas de los 90, o sea, ¿qué podría pensar? Y cuando uno empieza a analizar, es una década que muchas de las cosas que uno cree que son muy nuevas o que tienen pocos años, en realidad nacieron en los 90. Mm. Así que un poco mi idea era pensar eso, volver a pensar esa década desde distintas perspectivas, digamos. Claro. No me dedico a la historia, soy filósofo. Uh-huh. Pero también cuando uno estudia un poco filosofía de la historia, se da cuenta que finalmente esos relatos históricos son recortes.
Claro.
Entonces, bueno, yo decía, bueno, capaz presentar otro recorte o contar otro costado de esa década que, insisto, uno generalmente odia o tiene esta connotación, claro, negativa, pero bueno, a la vez no podemos evitar hablar de ella.
No, aparte es una época, por ejemplo, para la música, altamente, para empezar por algún lado, ¿no? Altamente, sí, interesante, ¿no?
Totalmente. Sí. Tiene algo para mí los 90 que quizás se perdió en el 2000 y se perdió en la segunda década del 2000, que tiene que ver con una existencia de un mainstream y un under. Uh-huh. Muy rico. Hoy, ajá, quizás es difícil pensar el under musical,
sí,
pero en los 90, efectivamente, cierta cultura dominante creó una contracultura,
sí,
que fue impresionante, que uno, uh-huh, piensa, qué sé yo, en Babasónicos,
claro,
en Los Brujos, uh-huh, en un montón de bandas, incluso Los Redondos, digamos, uh-huh, Los Redondos, sí, como ese fenómeno, el famoso pogo más grande del mundo. Bueno, uh-huh, es bien noventoso.
Sí, las pelotas también, claro.
Por supuesto. Sí. Entonces, y todo eso también aparece como contraposición de lo que quizás se escuchaba en la radio.
Bueno, Los Herederos, uno piensa, todos los herederos de Lucas, porque explotan en los 90, ¿no es cierto? Pachuco Cadáver, Las Pelotas, Divididos, ¿no es cierto?
Totalmente. Uh-huh. Y incluso algunas bandas consolidadas como Soda Stereo, que terminan uh-huh, de alguna manera tomando cosas del under para reinventarse, ¿no?
Y el gran momento de Soda Stereo son los 90, ¿no es cierto?
Totalmente. O sea, es un momento más donde la Argentina tiene como una, digamos, musicalmente en los 90 hay de todo. O sea, uh-huh, porque uno tiene que hablar, por ejemplo, de lo que se llamó el grunge, que es, por ejemplo, Nirvana.
Claro.
Y un montón de bandas norteamericanas que llegaban a la Argentina, que la uh-huh, visitaban. Uno también tiene que hablar de la música tropical que uh-huh, entra en el sí, escenario popular, en donde uno
recuerda. El gran momento de la cumbia, ¿no?
Es el gran momento. Exactamente, cumbia en Punta del Este, uh-huh, cumbia en la Casa Rosada, uh-huh, cumbia en los boliches bailables. Y eso es eso. También es el pop más refinado. Uh-huh. Uno puede pensar en las Spice Girls o todas esas uh-huh, bandas.
¿Por qué la cumbia explota ahí y no explota antes, por ejemplo, ¿no?
Mira, yo traté de un poco analizarlo, hablé mucho con Pablo Cerantoni, que uh-huh, es hoy el productor de Pasión de Sábado,
claro,
el programa Ómnibus, sí, sí, del sábado, y digamos, su teoría es que se supone que este fenómeno de la cumbia arranca con Ríos, con el santafesino, uh-huh, en 1989, que él saca un disco que vende 500,000 de copias, porque también la industria musical es distinta.
Claro.
Hoy nadie vende 500,000 de copias.
No, porque nadie compra.
Exactamente, claro, todo es streaming, todo, claro, está en la web, y de alguna manera Antonio Ríos rompe eso y llama la atención.
Uh-huh.
Y lo que hace la cumbia es se poperiza, digamos, se vuelve más pop. Él, por ejemplo, con su padre y con el sello Magenta, crean una banda, yo cuento la historia muy interesante, que se llamó Volcán. Que la idea de Volcán era tomar lo que era Locomía, que era una banda española, muy característica por su vestuario, abanicos. Y una banda, los abanicos, esos trajes.
La cosa andrógina, ¿no?
Exactamente. Claro. Y por otro lado, había una banda que a él le gustaba mucho de Venezuela, se llamaba Los Fantasmas del Caribe. Entonces, él une como dos tradiciones distintas y lo mezcla con lo que vendría a ser la cumbia argentina, que también es un proceso como en evolución. Pero él te marca tanto Volcán, como fue Elía Cruzet, como fue Ricky Maravilla. Esos temas no son cumbia o tropical en el sentido más hardcore del término, sino tiene que ver con lo popero, con lo que sonaba en las radios. Y la verdad es que hacía falta también ese recambio de música nacional que se pudiera escuchar en todos lados, ¿no? Y ahí también aparece la tecnología como una figura democratizadora con el CD. Estaba el cassette, que uno se capaz grababa de la radio o lo podía tener, pero el CD permitió mayor cantidad de reproducciones a un precio más bajo. Era más fácil crear CDs y comprar CDs en esa época. Entonces también es como que la música, hay de todo. Uno tiene que hablar, por ejemplo, de Fito Páez, El Amor Después del Amor. Claro. Ese disco, hay discrepancias en la industria discográfica, si es el más vendido de la historia argentina o el segundo, porque Sass tiene en los 80 un disco muy popular, pero es difícil, en los 80 no había tanto control de los números, pero es un disco como ese de Fito Páez, en donde está Charlie, está La Negra Sosa, está Calamaro, está Spinetta, está Fabi Cantilo, está Celeste Carballo. Entonces, de alguna manera también como que toda esa explosión que hubo más de cantautores de los 80, en los 90 con Páez llega, digamos, a la radio y explota de una manera que antes no estaba. Siempre con esta idea de que finalmente quizás en la calle esa alegría que uno iba viendo en la música, de a poco también se fue poniendo cada vez más turbio. Los 90 también es... charlábamos fuera del aire con Roberto, digamos, ¿cuándo arranca una década?
Claro.
O sea, bueno, obviamente el calendario es un capricho.
Si lo que tiene los 90 es que es muy exacta, ¿no? Porque al caer el muro en el 89 es como...
Te marca,
¿no? Te marca.
Exactamente. Sí. Y en la Argentina...
bueno, y acá con el Menem, ¿no es cierto?
Claro, y de alguna manera es como esa figura, una figura como la de Menem, que después cuando ve, por ejemplo, a Clinton en Estados Unidos, también se da cuenta que frente a lo que era Bush padre, que era como una cosa más ligada a la milicia, un tipo recto, grande, digamos, aparece este otro que toca el saxo, que va a programas de la noche, que se hace popular con sus amoríos, como una cosa... Y de alguna manera Menem parece como un pequeño Clinton, de algún modo, aunque se llevó también muy bien con Bush, y quizás acá en la Argentina, en la década del 90, uno podría pensar que arranca el 1 de enero del 92 con la convertibilidad, que es ese pase de magia. Yo tenía 12 años, no tengo muchos recuerdos vinculados con la convertibilidad, pero estudiando y leyendo mucho, a mí la verdad me sorprendía la naturalidad con la que se lo tomó, porque ese pase de magia de decir, bueno, desaparecen los australes, tenemos esta moneda vale lo mismo que un dólar.
Increíble.
Y de alguna manera uno piensa que
era
puede terminar...
La segunda vez, porque ya lo había hecho Alfonsín con el Austral.
Con Austral había hecho lo mismo.
Y había pasado apenas 5 años de eso.
No anduvo y... Bueno, de alguna manera no, también digo,
lo que vos decís es muy interesante, porque no suele verse así la credulidad y la naturalidad con que se toma que un tipo te diga, ojo, que a partir de ahora esto es un dólar, ¿no?
Ahora sí.
Y aparte que era un dólar, que era el Austral, terminó en 10.000. Eran 10.000, 10.000 australes un dólar.
A mí una cosa que, por ejemplo, me sorprendió mucho de haber entrevistado gente, sobre todo, como les contaba, de los primeros años, que yo en el 90 tenía 10 años, es que hubo también toda una movida de familias que dijeron, bueno, si gana Menem en el 89, nos vamos del país.
Sí, Piazzolla, por ejemplo.
Esa figura de un caudillo que venía del interior, que no se lo terminaba de conocer, la Argentina también se autopercibía en muchos casos por los votantes, más allá de cómo termina Alfonsín, como este lugar más pensante, más europeizado. Entonces, ¿cómo va a venir Paturuzú a gobernarnos de algún modo?
Exactamente.
Y entrevisté a una familia que ahora vive en Italia, en donde se mudan en el 89 porque dijeron, bueno, gana Menem, va a arrasar con todo.
Claro.
Y la verdad es que los dos primeros años, hasta que arranque este pase de magia, que es la convertibilidad, fueron momentos difíciles.
Claro, absolutamente.
Y es un Menem, además, que eso también me sorprendió al verlo, que lo que uno a veces hoy escucha como, bueno, ganaba la calle o estaba en la calle, no era un tipo de multitudes, estaba más vinculado Yo ahí documento una en 1990, Neustad, Bernardo Neustad, que es un periodista que tenía en ese momento la primera mañana de Radio Mitre, sí, y ganaba en share y era muy popular. Él mismo, desde su programa, fomenta la Plaza del Sí. La Plaza, sí, del Sí era, bueno, la clase media, media alta de Buenos Aires, apoyando a este caudillo que empezaba a transformarse, uh-huh, de caudillo en playboy, claro, de alguna manera. Y era decir, bueno, nosotros lo vamos a bancar. Y es una de las pocas demostraciones públicas que hay, porque Menem nunca convocaba a tanta gente, no. Él iba a lo de Mirtha Legrand, iba a lo de Susana Jiménez, iba a lo de Marcelo Tinelli, uh-huh, fue también el primero que entendió que quizás esos medios masivos de comunicación podían movilizar más masa, uh-huh, que quizás un acto tradicional.
Bueno, una cosa imposible de no nombrar es Tinelli, ¿no?
Como totalmente
emblema, ¿no?
Yo creo que...
¿Qué significó Tinelli para la cultura argentina, digamos, no?
No, y además la parábola de Tinelli, de cómo arranca, él arranca también de 1990 como una de las apuestas cuando se privatizan algunos canales. En ese momento el único canal que estaba que era privado era el de Alejandro Romay, Canal 9, y Alejandro Romay arma todo un lobby muy fuerte para cuando se intenta ver qué hacer con el 11 y con el 13. Él casi convence a Menem, y se lo cuenta el mismo Menem, para que en el 13 haga una especie como de Senado TV, o un canal que solo se dedique a mostrar actividades gubernamentales, y un canal cultural en el 11. Él no quería nada que fuera comercial, aunque finalmente esta idea de vender las joyas de la abuela también incluyó a licenciar los canales de televisión. Uh-huh. Es interesante que, por ejemplo, la familia Macri estuvo a punto, quedó uno de los finalistas para quedarse con Canal 11, con lo que hoy es Telefe. Uh-huh. Es interesante que, por ejemplo, Julio Ramos se había presentado a la frecuencia de Canal 13, y la moto con la que lleva los papeles llega a 18:10, cuando la apertura, digamos, la aceptación de pliegos era hasta las 18. Uh-huh. Él, por supuesto, lo denuncia como hay una mano negra detrás. O sea, había realmente intereses detrás de eso. Sí, sí. Y cuando finalmente
el primer gran enemigo de Clarín es Julio Ramos.
Totalmente. Bueno, uh-huh, él, digamos, uh-huh, suma ese episodio, uh-huh, a una concatenación de un montón de enfrentamientos. Y cuando Telefónica y Editorial Atlántida se quedan con Telefe, con lo que sería la frecuencia del Canal 11, Televisión Federal, no había tampoco dinero para crear grandes cosas. Entonces, a la medianoche, en un horario que estaba muy perdido, porque uno también cuando ve la grilla de televisión se da cuenta que hace 20, 30 años los argentinos nos acostábamos más temprano. Uh-huh. O sea, a las 10 de la noche el horario de protección al menor se cumplía.
Sí.
Porque efectivamente era un horario donde todos los niños se dormían.
Además no había trasnoche, no existía trasnoche.
No existía. Entonces, ¿qué hacer a partir de 11:30, 12? Bueno, entonces Gustavo Yankelevich, que era el director artístico del canal, bueno, ¿qué piensa esta idea de un resumen deportivo? Mostrar lo más importante del deporte. Como no había tantas imágenes de fútbol, que lo era más relevante, bueno, trató de llamar a alguien de básquet, alguien que hacía lo que en ese momento se llamaban deportes extremos, que era de skate, lo que sería una patineta, digamos, esta idea, y ahí lo llama no tenía con quién. Famosamente Luteral es alguien que rechaza el porque no le interesaba la propuesta de un programa como el Tinelli, que no fue, sí, y había un
movilero. Igual creo que Marcelo tenía algo especial, no sé si Luteral hubiera sido Tinelli, no sé.
Por supuesto, la verdad es que, y además era otra idea. Bueno, y empieza así con este movilero de Canal 13, que era Marcelo Tinelli.
Hijo de Badía.
Exactamente, que venía de ese costado.
Y contando también con el apoyo de que ellos tenían el gráfico en la empresa.
Exactamente.
Y de que fuera un poco como una especie de la cara moderna del gráfico, la cara visual del gráfico.
Claro. Totalmente, digamos, esa unión de Atlántida con Telefe, donde queda mejor armado, y yo también lo consigno ahí en el libro a partir de un par de testimonios, es que en el 93 aparece una revista que se llama Teleclic, cuya única función de esa revista era hacer que Susana Jiménez se fuera a Canal 11, porque ella estaba en el 9, la querían llamar para el 11, no lo lograban. Entonces todo el primer año de Teleclic, que Raúl Portal, que en su momento estaba en Canal 9 y era muy crítico de Telefe, decía Telefe Click, era un portal, siempre un tipo que inventaba palabras y juegos. Y bueno, la idea de Telefe Click era que durante todo el primer año fue pegarle a Susana solamente para lograr que pase a Canal 11, cosa que lo logró. Y después, bueno, tuvo un poquito más de vida la revista.
Fue la primera gran figura de Telefe, ¿no?
Y de alguna manera, ella fue la que Tinelli es como el creado, le contamos, o sea, pasó primeros 6, 7 meses de bajísimo rating.
Claro, claro.
Bajísimo rating, no pasaba nada. En un momento, Gustavo Yankelevich, que era su mujer, Cris Morena, se van a Estados Unidos de vacaciones, descubren algo que se llamaba American Funniest Video, como los videos más graciosos de América, que eran lo que llamamos los bloopers, y ellos terminan comprando VHS y VCRs de bloopers y se los traen en una valija. Entonces empiezan a pasarlos, pero de lo que ellos traen dentro de una valija.
Sin derechos, o sea, digamos. Nada.
Sin derechos. Claro. Bueno, también los 90 es un poco esta idea de la aparición sobre mediados de los 90 de los formatos.
Claro.
Digamos, porque de hecho Susana, ese Hola Susana.
Que el chavo Rafaela.
Exactamente. Sí. Era el pronto Rafaela, que era tipo decir, vamos a copiar exacto. Y toda esta idea también interesante de Susana como una figura graciosa o espontánea, ¿cómo surge? Cuando uno ve los programas, hay una iniciativa pública muy buena, se llama Archivo Prisma, que lo que hace es digitalizar los contenidos de lo que era en ese momento ATC. Cuando uno ve los primeros programas de Susana, todo el programa de Rafaela Carrá se basaba en hablar por teléfono y hablar con la gente. En la Argentina, de finales de los 80, principios de los 90, andaban mal los teléfonos. O sea, no.
Claro.
Era una odisea hablar por teléfono.
Totalmente.
Entonces, esa Susana espontánea, que hoy todos conocen, que es sincera, que es divertida y que está alejada de la idea de diva, era porque tenía que pasar 20 minutos hasta que conectaba que alguien pudiera atender ese teléfono. Se quedaba sin pulso, sin tono.
De acuerdo.
Y de alguna manera, digamos, pasaba eso. Una Susana, además, que automáticamente se adhiere a Menem, esta figura imantada, o sea, es una figura. Por eso es interesante también cuando uno piensa el presente de los 90, porque la verdad es que no hubo un recambio. Otra cosa para mí impresionante de esta década es que, por ejemplo, uno tiene que hablar de Tinelli, de Susana, de Mirta. Cuando uno va a Estados Unidos y piensa en, qué sé yo, en Oprah Winfrey o en determinados programas, hubo un recambio. O sea, hubo gente que hace otra cosa. Acá son los mismos programas que están. Y hoy, digamos, con estos días de elecciones, que uno, capaz las figuras con las que uno termina hablando, por ejemplo, Menem, o incluso, que eso también es interesante, las crónicas de la reforma constitucional del año 94, todo el tiempo hablan de dos figuras femeninas que estaban tapadas o que no se conocían, que era una mujer del Chaco, radical, muy verborrágica, que es Elisa Carrió, Elita Carrió, y la otra es una mujer del sur, aunque era platense, que venía y que se enfrentaba a todos, y que era Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, como que ese armado finalmente siguen siendo figuras parecidas, claro, a las que hoy todavía siguen disputando esos lugares de poder, con muchos cambios y con muchas posiciones.
Claro.
Pero los 90 tienen esa característica. Pero bueno,
volviendo a Marcelo, que le aportó, ¿no? Que cómo era, qué cosas nuevas trajo Tinelli a la televisión, ¿no?
Primero hay una construcción política muy interesante, que es la figura del amigo, que era una figura que capaz no estaba en la televisión o en los medios. Hay como una política de la amistad ahí involucrada. Yo me dediqué a escuchar sus discos. Tinelli fue tan popular que sacó discos, tenía números musicales, y el primer Tinelli era una barra de amigos, y todo el tiempo la idea era, bueno, ¿cómo es la barra de amigos? Está el gordo, está el pelado, y se llamaban así.
Claro.
Finalmente tenían que ver con eso, los chistes. Por supuesto, una etapa de muchísima misoginia culturalmente aceptada,
claro,
y que nadie lo planteaba. Tinelli, la primera vez que se va a vacaciones, deja a Adriana Salgueiro al frente de un programa que vendría a ser la versión femenina de Showmatch, de Videomatch, que se llamaba Arriba las Gomas, y todo el chiste era que la conductora y todo el staff estaba en Corpiño. Como un dato más, o sea, como un dato que lo tenía,
sí,
y no había una cosa que uno cuando lo ve en YouTube, digamos, realmente te sorprende, porque toda la centralidad eran estas gomas, que era finalmente la idea de que uno estaba en Corpiño, y eso es impresionante.
Y del otro lado, el largo de pecho.
Exactamente.
¿No? Mario Pergolini.
Como ese rebelde que empieza, de alguna manera, cuando Alejandro Romay se da cuenta que la supremacía que él tenía a partir del año 92 se empieza a romper a partir de estos programas que traían un aire fresco a sus propuestas, él encuentra en Pergolini como el antídoto a Tinelli. Y también es interesante porque en ese verano que Tinelli se toma vacaciones, ahí aparece la TV Ataca y aparece como un boom, digamos, de hecho en las planillas de rating empieza a ganar por mucho, por un personaje muy alto, Arriba de las Gomas, y realmente él cree, tanto Pergolini como Romay, que le iba a ganar a Tinelli. No duró nada. O sea, el claro. primer programa de enfrentamiento de los dos ya quedó marcado en esa desigualdad. Claro. Pero Pergolini, que siempre fue un tipo muy astuto, logró transformar eso en su marca, en la rebeldía. Cuando, por ejemplo, yo les contaba esto de que Tinelli crea el concepto de amigo, o por lo menos instala una política de amistad dentro de la televisión, la idea de Pergolini era esa rebeldía. Hay un famoso almuerzo en donde Mirtha Legrand lo invita a Domingo Felipe Cavallo, al ministro de Economía, a hablar otros temas, y le pregunta: ¿usted qué piña de Pergolini? Y le dice: no, yo la verdad es que si mi hijo mirase Pergolini, a mí me preocuparía mucho, yo quedaría muy preocupado. Sí. Y eso era finalmente lo que quería transformar Pergolini.
La mejor propaganda, claro.
Es decir, bueno, qué sé yo, no quiero ser lo que el hijo de Cavallo tiene que ver.
Claro.
Tiene que ver con otras cosas, en una televisión, en una radio, incluso en un cine, muy beneficiado por este cambio económico que generaba cosas insólitas, como un programa con Julián Weitz y Araceli González, que se filmaba todo en Francia, se llamaba Fort Boyard,
sí.
y era en un fuerte abandonado de Francia, sí. y se pasaba acá como si fuese algo común y corriente.
La avenida de Miliquito... De Aragón.
Exactamente, la idea del juego de la OCA, un programa ómnibus.
Importado entero, digamos.
Bueno, Yuya.
Claro.
Yuya, cuando llega acá y usa la Argentina como base para poder expandirse en toda América Latina, tarda 5 semanas en entrar la escenografía, que nunca se había visto acá, y ella grababa viernes y sábado 5 programas. Después volví a Brasil, hacía lo suyo, y cada viernes y sábado, con una precisión, yo hablé con gente que trabajó ahí, alemana, increíble, era un reloj suizo, porque tenías que incluir a todos los niños
claro.
que pudieran grabar esos 40 minutos, que era finalmente lo que salía al aire, que salían los niños, que llegaran. Ella se cambiaba. En un comienzo ella no sabía español. Entonces también es interesante ver a una figura también, obviamente, muy magnética, obviamente con un carisma muy especial, pero que ni siquiera hablaba bien español y que trataba de hacer algo que fascinaba a los niños y que, digamos, Yuya también es la primera que crea como una unidad de negocios vinculada con un merchandising claro. alrededor de ella y los grandes encuentros que ella los hacía en Vélez. Ella llenaba estadios de Vélez. Un modelo que después copiaría Cris Morena y hoy lo ve quizás en
Violeta.
Claro. Violeta, Soy Luna, claro. todo eso. Es la idea de, bueno, me importa la televisión, pero también importa que yo pueda estar en un estadio, que pueda ser un teatro. Y eso también es como un cambio cultural de lo que uno cree. Siempre está la fachada de que, bueno, en el fondo había una suerte de pretensión pedagógica. Pero era mentira, era finalmente un espectáculo deslumbrante.
Claro, estaba pensando la televisión, qué importante la televisión de los 90, ¿no? Cuántas cosas, porque también lo tenías a Tato, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y ahí, por ejemplo, es interesante ver cómo también hubo una. Cómo se perfilaron los canales o cómo se, digamos, autopercibían sus propios públicos o creaban sus públicos. Telefe más vinculado quizás a lo popular. Canal 13 siempre se buscó como una alternativa en ese momento. Digamos, ABC1 o lo que uno diría, como un público distinto, no mayoritario, pero con otro
crítica
poder.
Crítica del menemismo.
Totalmente.
A pesar de haber sido favorecido, digamos, ¿no?
Y hoy, eso después, hoy no existe, ¿no?
No.
En los 90 nunca podría haber sido Tinelli una figura del 13. De hecho, hubo un cambio en el año 95, interesante, que es que Tato Bores pasa a Telefe con unos especiales extraños que tenían que ver con una vez por semana, una vez por mes, los lunes, con mucha producción.
Sí.
Y Yuya pasa a Canal 13. Para los dos fueron sus últimos años en televisión, porque no funcionaron. La gente como que también vivía los medios de esa manera. También vinculados incluso con la radio.
Claro.
Digamos, el público de Del Plata no era el público de Mitre. Había una trasnoche donde estaba, por supuesto, Dolina, pero donde aparece una figura como la de Luisa Delfino con Te Escucho.
Claro.
Digamos, como decía, también un poquito intimista, pero que también tenía que ver con que, bueno, separar de la televisión para mostrar otra cosa.
Carlos Rodari.
Exactamente. Estaba también Badía,
claro,
que es lo suyo, Néstor Ibarra. Digamos, también ahí es interesante cómo la tecnología fue cambiando. Los comienzos de los 90 es la aparición del teléfono celular. En un comienzo es un teléfono, es un aparato costoso, no lo tenían muchas personas.
Y solamente para hablar.
Y era para hablar. Claro. Los más chicos que nos están escuchando ahora capaz no recuerdan que los teléfonos eran para hablar por teléfono.
Pero pagaban las dos partes. Era carísimo. Porque el que recibía también pagaba.
Era tremendo, carísimo, sí, sí.
y uno tenía, que era como una valijita que se ponía en el auto. Y sobre el final, cuando ya es un poco más popular, sin ser la explosión de la década del comienzo del 2000, lo que sucede era que aparece la figura del movilero. Antes, uh-huh, una radio, tener un movilero era sacar un camión, claro, hacer un enlace, enganchar una... Claro. Todo eso. Claro. Y ahora, digamos, con el teléfono celular, uno podía ver estas famosas... Hay una postal muy, muy de los 90, que era una conferencia de prensa en la casa de Corach. Todas las mañanas Corach salía, fantástico, y marcaba la agenda.
Totalmente.
Que era un invento increíble de, sí, comunicación del menemismo.
Sí, una genialidad.
Y de alguna manera va viendo las fotos con el paso del tiempo y cada vez hay menos micrófonos y hay más aparatitos como celulares, claro, que te permiten hacer eso. Sí, uno, sí, cuando ve, por ejemplo, la cobertura del atentado a la embajada de Israel y a la AMIA, uno también ve cómo el primer atentado tardó mucho en llegar, uh-huh, el periodismo, porque no era tan fácil, no se entendía. Uh-huh. Primero, por supuesto, que además uno ve que... cuando uno lee esas notas, había que explicar lo que era el terrorismo.
Claro.
Hoy todos hablamos de terrorismo, y aunque quizás no lo sentimos cercano, es un tema de conversación. En ese momento no. Entonces, uh-huh, también estaban las fantasías de qué es lo que había pasado. No se terminaba de entender. En un comienzo, cuando uno ve o escucha los primeros programas de radio, a minutos de haber sucedido, ahora se hablaba del nazismo, sí, como una idea, como que podía eventualmente llegar a pasar eso. Y ya con el segundo atentado, uno ve también otro dinamismo, transmisiones en vivo desde el lugar, otro cuidado. Sí. Entonces yo creo que también la tecnología cambió el periodismo en un montón de aspectos.
Vamos a una pausa y seguimos hablando con Tomás Balmaceda sobre este tema apasionante que son los años 90.
La herencia común de un pueblo, es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.